A las 11 y 7, 17 en Canarias, les quiero contar la historia de David. Llevaba 25 años trabajando en su propio estudio creativo, 7 personas a su cargo y una vida bastante confortable. En principio, ninguna razón para irse. Pero él un día decide que lo tiene que hacer, irse. Cierra la empresa, pero se fue de una manera bastante drástica, ¿eh? Porque se fue en velero a recorrer el mundo. El velero que se llama Thor, es el nombre de su velero, un velero de 14 metros que compró con ilusión unos años atrás y con el que había cruzado 5 veces el Atlántico. Le repito, solo. Tres años, 10 meses y 26 días exactamente. Bueno, él dice que nunca estuvo solo, ahora nos lo va a contar. Pasó penurias, pero no frío. Se tiró 4 años descalzo. Nunca dormía más de media hora seguida para vigilar la navegación en esas horas de sueño. Navegó con la idea simple de estar en el mar, no llegar a ningún destino. Y en todo caso, al llegar, dice que todo es distinto. ¿Es todo distinto o es que ha cambiado él? David Ruiz, muy buenos días, bienvenido a Herrera en Cope.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy intrigados por esas aventuras que no cualquiera se atreve a hacer. La primera pregunta siempre la gente pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué te fuiste? Si tú tenías tu empresa, estabas bien, así que te la tengo que hacer. ¿Por qué te fuiste, David?
Pues mira, la verdad es que no hay una sola razón, hay varias. Te diría que hay una importante, que es algo que me rondaba la cabeza a mí desde hacía mucho tiempo. Mark Twain, el escritor norteamericano, tiene una frase que a mí me marcó mucho, que dice que dentro de 20 años podrás estar más arrepentido de aquello que no hiciste que de las cosas que hiciste. Así que suelta amarras, coge los vientos alisios, sueña, explora y descubre, ¿no? Y yo esa frase la tenía colgada en mi mesa de trabajo, en la pared de detrás, y me tocaba mucho y pensaba que tiene que ser muy triste llegar a una edad determinada cuando tu cuerpo, digamos, ya no está para diversión física, digamos. Darte cuenta que quizá no has hecho todo aquello que te hubiera gustado en la vida, ¿no? Que te has pasado la vida trabajando. Yo tengo que decir que mi trabajo me entusiasma. Ese era un hándicap en ese sentido. Mi trabajo me entusiasma, me gusta muchísimo. He sido un alcohólico del trabajo y todavía lo soy. Entonces era, voy a estar toda la vida así. No hay algo más. No puedo hacer algo más. Yo me dedico a la creatividad y también ahí hay un tema que decía, no podría diseñar mi propia vida. Podría convertirme en un personaje de Julio Verne durante una etapa de mi vida. Y todo este tipo de cosas fueron, digamos, cuajando hasta que decidí que tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo drástico, como tú has comentado, y fue este viaje, la vuelta al mundo.
Y sin embargo, unos días antes estabas en el hospital.
Sí, cosas que pasan. Digamos que este viaje empezó en el hospital y acabó también en el hospital. Por una operación relativamente sencilla, pero un problema que surgió un mes antes de zarpar. Sencillamente retrasé la salida un mes y luego pues seguí con mis planes.
Hay un detalle de este viaje que no nos damos cuenta los que estamos en grandes ciudades, el hecho de que el sol sale por un lado y se pone por el otro. Esta circunferencia que hace el sol, este medio círculo que hace el sol, vivirlo en calma en medio del mar, ¿eso cómo es?
Pues mira, de entrada es gratis ver cómo sale el sol cada día y cada día se pone, ¿no? Son estas cosas que no valoramos demasiado, ¿no? El viaje que yo hago es hacia el oeste siempre, de manera que yo cada mañana veía el sol salir por la popa, es decir, por detrás del barco, y el sol me iba marcando el camino. De hecho, podía haber ido sin brújula, y por la tarde pues se ponía por delante, por la proa, ¿no? Y realmente lo que te ocurre con eso es que entras directamente en contacto con la naturaleza de una manera muy profunda que, digamos, no tenemos la oportunidad de hacer cuando estamos, pues como tú has dicho, trabajando en una ciudad o viviendo una rutina, ¿no?
¿Cómo se gobierna un barco? O sea, cuéntame qué llevas, cómo es la navegación, qué tienes que tener en cuenta.
Pues es muy sencillo un barco de vela, porque al final con lo que vas es con el viento. Entonces, cuando sopla mucho viento, vas muy rápido y tienes que, digamos, adaptar bien el tamaño de las velas para no romper y para no tener ningún problema serio. Y cuando hay poco viento, pues llegas incluso hasta quedarte parado en el mar. Llevas un motor auxiliar, digamos, que utilizas solo para entrar en puerto. Y entonces lo que haces otra vez es, digamos, ir al flujo o al ritmo de la naturaleza, ¿no? El barco, yo ya tengo mucha experiencia porque llevo navegando toda la vida y, como también habéis dicho, pues ya había antes de este viaje había cruzado el Atlántico varias veces y lo tengo muy por la mano, de manera que, bueno, que es, a veces tienes muchísimo trabajo, incluso no duermes y es agotador, te conviertes en un intrépido marino y luego otras muchas horas y días estás en una vida absolutamente contemplativa.
Ahora que hablas de lo de dormir, que antes lo he comentado de pasada, pero quiero que nos detengamos en eso de que solo duermes media hora. Te pones el despertador cada media hora. En el periodo que toca dormir, tú cada media hora estás despierto.
Sí, tengo que decir que esto ocurre cuando estoy en plena travesía. Luego sí. Llego a un lugar y me tiro ahí el tiempo que haga falta, ¿no?
Claro,
pero
claro.
En las travesías, pues que son los grandes océanos, sobre todo las largas, ¿no? Pues el Pacífico o el Índico, pues son el Pacífico en 30 días, la primera escala que hice, sin ver tierra. Entonces ahí lo que hago es que me pongo el despertador media hora, que es más o menos lo que se calcula que un barco que aparezca pues por el horizonte a rumbo de colisión puede alcanzarte. Entonces simplemente yo lo que hago es que me abro un ojo, solo uno, para no desvelarme del todo, cuando suena la alarma, miro en el teléfono, digamos, en el móvil, tengo el plotter, que es decir, tengo los datos de radar y tengo los datos de antena, lo que me avisa si hay un barco cercano, digamos, ¿no? Y si veo que no hay nada cercano, cierro el ojo, sigo durmiendo y a la media hora siguiente, pues otra vez, ¿no? Y al final más o menos te vas habituando. Y obviamente cuando se ponen las cosas feas, pues saltas directamente. No hace falta ni que suene el despertador, ¿no? Porque te caes de la litera o directamente te mojas, ¿no?
¿Cuántas cosas pueden salir mal en la travesía en medio del océano? ¿Problemas que puedan suceder?
Pues bueno, pueden salir muchas cosas mal, pero yo te diría que como en la vida misma, ¿no? Es decir, las cosas pueden saldrán, habrán cosas que saldrán mal, ya lo sabes antes de salir, y habrán cosas que saldrán bien. Entonces se trata de lidiar con todo esto y darte cuenta sobre todo de que aquello que sale mal, de alguna manera, es bueno porque es un aprendizaje. Es decir, ahí analizas por qué ha salido mal, ¿no? Y la próxima vez que estés en esa situación seguramente pues habrás aprendido y ya no saldrá tan mal, ¿no? De manera que hay que tener esta mirada positiva siempre, ¿no? Porque si no el viaje podría convertirse en una pesadilla, ¿no?
Estamos hablando con David Ruiz. Ha escrito un libro sobre esos 4 años dando la vuelta al mundo. Se llama Irse, porque eso es lo que hizo él, irse, con punto. Y volvió 4 años después. Y estamos hablando de los problemas que surgen en mitad de las travesías en un velero. En Australia has tenido algún susto con las corrientes, pero tú tienes una técnica muy buena, que es la de creerte un héroe gracias a la música. La música como que te hace venirte arriba, ¿no? Yo sé que esta música te ayudó a salir del lío que se avecinaba. Me estoy imaginando las aguas revueltas, me estoy imaginando el lío, pero ¿qué pasó ahí en Australia y por qué esta gran obra maestra te ayudó a salir de ahí?
Sí, esto es la cabalgata de las Valquirias, de nada más y nada menos que de Wagner. Woody Allen ya lo decía, que cuando escuchaba a Wagner le daban ganas de invadir Polonia. Yo la música la utilizo con a mí me sirve para una cosa que es para empoderarme. Es decir, no la uso, aparte de escucharla por placer, en situaciones complicadas, por ejemplo, en zonas de muchísimo tráfico por Indonesia, donde era una locura de mercantes petroleros, es decir, monstruos que tenía que cruzar a través de ellos a vela, ¿no? Por la noche, pues yo me ponía un rock and roll, ¿no? Y eso lo que hacía era directamente quitarle un poco de hierro a la situación, es decir, ironizar un poco la historia y a mí directamente empoderarme, ¿no? No tanto sintiéndome como un héroe, como has dicho, porque siempre me he sentido más como una especie de loco que se ha metido en un lío del cual no sabe salir, y me he reído de mí mismo en ese sentido, pero la música me ha servido para eso. Y en Australia concretamente, pues me metí por un sitio que no tenía que haberme metido, en el norte de Australia, entre Papúa Nueva Guinea y el estrecho de Torres, digamos. Ahí hay unos vientos muy muy fuertes y hay muchísimas corrientes, y tuve un problema, una corriente me cogió, me empezó a arrastrar, estuve a punto de estrellarme contra las rocas. Lo explico rápido porque esto daría para un programa.
Sí, no, porque duró mucho más de lo que va a durar tu explicación, ¿no?
Claro, lo explico justamente en la síntesis. Bueno, total, que cuando me iba ya contra las rocas, bueno, ya solté un ancla, obviamente, pero el ancla, bueno, salieron 100 metros hasta que al final encepó, cuando estaba casi a 10 metros ya de las rompientes. Tengo que decir que en esa zona de Australia, pues lo único que hay son cocodrilos en toda esa zona, que dice que tampoco es un sitio, digamos, agradable para desembarcar. Y me quedé en una situación muy, muy, muy complicada con esas corrientes brutales, con el motor que en principio pues parecía que no funcionaba, un ángulo que no me daba el viento para poner las velas, porque era un canal muy angosto, muy estrecho. Y bueno, una de las cosas que hice es mentalizarme y, digamos, sacar dos baffles fuera, pensar cómo tenía que hacer la maniobra, poner esta música a tope y creerme la certeza absoluta de que yo iba a salir de ahí, ¿no? Y fue un poco como salió, al final salió bien.
Está claro que salió bien, menos mal. Esto es cuando estás navegando, esto es el enemigo en ese momento es el agua, son los cocodrilos, los pájaros también tienen lo suyo, ¿verdad? Los pájaros hacen sus cositas también, ¿no? Los pájaros con las velas.
Las aves marinas, primero que son gigantescas, ¿no? Es decir, bueno, todos hemos visto una gaviota de cerca, cuando extiende las alas, pues hay unas aves que son muy, muy grandes. Los albatros son muy grandes, o sea, impresionan mucho. Son muy aventureras, es decir, viven en el mar. O sea, realmente son animales, digamos, que pueden ser hasta peligrosos para el ser humano. Y están en su medio, eres tú el que estás en su territorio. Entonces, cuando ven un barco, se posan ahí. Y entonces, pues lo que hacen es defecar sin parar. Es decir, son como máquinas de ensuciar del barco todo el rato. Yo tuve un problemilla cruzando el Pacífico bastante, al final me lo tomé con ironía, ¿eh? Porque se posaron dos en el barco y no había manera de sacarlas, es decir, no se intimidaban en absoluto, ¿no? Y fue toda una odisea.
Bueno, es que tu barco tiene muy buena pinta, todo hay que decirlo.
También puede ser eso.
Y cualquiera quiere quedarse ahí, ¿no? Oye, otra de las zonas más peligrosas que tiene el mar son estas zonas calientes de piratería, ¿no? Me acuerdo que en el Índico Norte pues había una zona clara, ¿no? No sé si podrías haberla evitado o no, pero tú sabiendo que podría pasar algo, tú decidiste igualmente cruzar.
Sí, aquí el dilema es cuando llegas, digamos, a Indonesia, tú puedes volver, digamos, al Mediterráneo o por el Mar Rojo y atravesando el Índico, y entonces tienes que atravesar la High Risk Area, que es esta área que son como 1.500 millas, la área más caliente de piratería que hay en el mundo, y si no, la alternativa es ir por Sudáfrica y subir por todo el Atlántico, ¿no? Yo me estuve informando porque han habido muchos casos de piraterías contra mercantes y contra veleros durante muchos años, y bueno, al final, al ir solo, yo me hacía mucha ilusión entrar por el Mediterráneo. Y al final, bueno, llegué a la conclusión de que ya no era tan peligroso y de que yo iba a pasar por allí, ¿no? Y al final, pues, decidí pasar por allí. Tengo que decir que no tuve absolutamente ningún percance, pero sí que impresionaba mucho ver toda la parte del Golfo de Adén, pues los barcos mercantes que además van en formación de convoy y todos anuncian que llevan mercenarios armados a bordo, es decir, llevan guardias a bordo, y teóricamente disparan contra lo primero que no responde por radio y, bueno, parece ser que han acabado de alguna manera con la piratería. Esa es una información que yo tenía, aunque no está todo claro, y ya te digo, yo pasé por ahí bastante tranquilo porque me mentalicé muy bien para hacerlo y al final iba solo, como te decía, ¿no? No tenía responsabilidad sobre nadie.
Claro, cuando vas solo a recorrerte el mundo, pues en cada mundo, el mundo es cada persona en el mundo concibe lo legal y lo ilegal de una manera, lo que para unos es normal, en otros países es violencia. Entonces, el peligro está ahí. No sé si llevas tú algo para defenderte. Antes hemos escuchado, porque quería presentar a toda nuestra audiencia un poco quién eras y aquella anécdota, ¿no?, con cócteles Molotov. ¿Por qué armas no llevas? Explícanos qué tienes para defenderte en el caso que pase algo.
Bueno, primero armas no llevo porque no sé utilizar armas ni tengo licencia de armas. Claro. O sea, yo creo que sería de estos que me pegaría un tiro en el pie, ¿no?, delante de mis agresores. Entonces no era el plan. Yo escuché leí una vez en una revista francesa, Vals, que muy prestigiosa, que un navegante solitario se había salido de una situación de piratas en la parte de Venezuela, que también hay una zona muy caliente, con cócteles Molotov. Lanzando un cóctel Molotov a una embarcación que se le puso al lado, ¿no?, para atracarlo, digamos, ¿no? Y consiguió salir con eso. Entonces, bueno, pensé, pues mira, es una manera de defenderse, porque lo que tenía claro también es que no me iba a quedar de brazos cruzados, porque ya lo tienes todo perdido de alguna manera, pues vamos a defendernos, ¿no? Me parecía una locura en el momento que lo predije todo y que lo preparé, pero bueno, cuando te metes en una así, pues tienes que estar un poquito preparado para todo, ¿no? Así que yo llevaba mi caja con mis botellas de vidrio, mi gasolina, de aceite para preparar estos cócteles. Luego llevaba un machete que me aconsejaron en Panamá, que me compraron un machete de estos de hoja larga, ¿no? Pues para disuadir, en el caso de que se acercara alguna embarcación así sospechosa, levantar el machete, como diciendo, no te lo voy a poner fácil, ¿no? Es un recurso que funciona, según qué tipo de piratería, ¿eh? Tengo que decir que en el Golfo de Adén directamente te pegan un tiro a varios metros antes de llegar, o sea, ahí no hay escapatoria.
Sí, con cuchillo no haces nada, vamos.
Y con el cuchillo me contarás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llevaba, pues ya te digo, más como una cosa para darme a mí una cierta seguridad que y por no, digamos, rendirme de entrada al menos morí con las botas puestas, ¿no? Era un poco esa idea.
Es parte,
¿no?,
de la preparación del viaje, o sea, esto hay que tenerlo, claro, siempre en cuenta.
Sí, porque lo otro a mí me parecería una responsabilidad, una irresponsabilidad, no pensar en todo esto, no pensar que esto te puede pasar, pensar que todo irá bien. Eso sería un cuento de hadas, ¿no? Entonces yo creo que has de saber todo lo que te puede pasar, los líos en los que te puedes meter y pensar cómo vas a solucionarlos, qué vas a hacer en cada caso. Para mí esta preparación era fundamental antes del viaje, ¿no? Pensar en todo ello. Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground.
Hemos hablado de los piratas, hemos hablado de los peligros de las mareas, hemos hablado de ese océano inmenso, ¿no? Que de esos pájaros, bueno, diferentes peligros, cosas que pueden ocurrir, pero hay otro peligro y es tú mismo. Estar cansado es un peligro también, ¿verdad, David?
Sí, digamos, la navegación en solitario es el gran peligro, ¿no? Es decir, por eso hay que gestionar muy bien el cansancio. Para mí ha sido siempre lo más difícil. Y tengo que decir, cuando me he metido en algún problema serio, siempre ha sido por culpa de estar excesivamente cansado, llevar a lo mejor 2 días sin pegar ojo y físicamente muy cansado. Entonces, ahí es donde te puedes tener un problema serio, ¿no? Y de hecho, he tenido alguno por esta causa, ¿no? Sí.
Háblame de los océanos, del Atlántico, el Pacífico, háblame del mar, de... Cuando se porta bien, ¿cómo estás ahí en mitad del mar? ¿Estás feliz?
Pues
¿estás
mira,
en paz?
El mar para mí es el sinónimo de libertad. Es decir, yo por ejemplo, cuando estoy en un puerto o en tierra, ¿no?, en una playa, mirando al horizonte, es decir, me queda a la espalda, digamos, a la espalda me quedan las rutinas, los horarios, las normas, los calendarios, los problemas, la ciudad, el trabajo. ¿Y delante qué tengo cuando miro al horizonte? Delante tengo la incertidumbre, ¿no? Es decir, ahí puede pasar cualquier cosa. Tengo la saludable incertidumbre, como decía Joseph Conrad, ¿no? Porque es saludable al final, ¿no? Esta idea de no tener nada programado, de no saber qué va a pasar y fluir, digamos, con las cosas, ¿no? Esa idea de que en esa distancia, en ese horizonte, puede pasar absolutamente de todo. Y eso para mí es sinónimo de libertad. Es decir, no existe ningún corsé, ninguna norma, nada, ¿no? Y a mí eso siempre me ha motivado muchísimo. Y hay también la parte de aprensión y de reto, ¿no? De gran reto, porque tengo claro, yo creo que hay que tener claro que el mar no es nuestro medio, es un medio hostil. Uh-huh. Y yo tengo clarísimo también que si he podido dar la vuelta al mundo finalmente es porque el mar se ha portado bien conmigo y me ha dejado pasar. Porque somos insignificantes cuando se pone feo. Es decir, que ahí también hay que mirárselo con mucho respeto y mucha humildad, ¿no?
No es un viaje solo, David. Tú dices que estás contigo mismo. ¿Qué has conocido de ti mismo que no sabías?
Pues sí, esto es verdad además, ¿eh? Es decir, yo siempre digo que no he viajado solo, que he viajado conmigo. No, y es lo primero es fundamental es llevarte bien contigo. O sea, yo creo que si te llevas bien contigo mismo, el viaje es posible. Si no, yo creo que es imposible. Y por otro lado, la soledad no existe porque estás contigo, ¿no? O sea, siempre tengo un diálogo conmigo mismo, ¿no? ¿Y qué he descubierto? Bueno, la verdad es que me voy dando cuenta ahora, hace 3 años que acabé el viaje, y cada día, digamos, tengo más feeling y más sentimientos de cosas que he ido aprendiendo sobre mí. Sobre todo lo que me ha pasado es que me ha cambiado absolutamente la mirada de muchísimas cosas, ¿no? Digamos que este viaje y el estar conmigo mismo me ha proporcionado pues una serenidad ante la vida y ante las cosas que probablemente antes no tenía, ¿no? Y en este sentido, pues es muy placentero y te diría que incluso una cierta plenitud me ha traído este viaje, ¿no? Porque cuando estás solo tanto tiempo y conectado con la naturaleza, digamos que te equilibras. O sea, yo también me he dado cuenta que lo que nos ocurre aquí, digamos, en la vida rutinaria y en el lío que estamos metidos con el trabajo y con todo, es que nos alejamos completamente de nuestro medio esencial, que es la naturaleza. Y somos seres de la naturaleza, de la propia naturaleza. Y cuando te alejas, te desequilibras por completo. Yo creo que esto es un gran problema que tenemos todos aquí, ¿no? Entonces, encuentras ese equilibrio con el tiempo, ¿no? Y llega esa serenidad. Y entonces, pues, lo que antes para mí era un problema, pues ahora no lo es. problemas cotidianos, ¿eh? Un problema en el trabajo, una reunión que tengo que representa un dolor de cabeza, pues porque me tengo que enfrentar a gente que me cae mal o que tengo un problema serio con no sé qué. Y ahora me parece un reto, una cierta diversión. ¿Cómo me voy a enfrentar a eso? Hoy va a ser divertido. Hoy voy a tener una reunión con un tío que me cae muy mal. A ver cómo lo lidio eso, ¿no? Digamos que me ha enseñado un poco a manejar las cosas desde esta situación. Y la vida, pues la verdad es que es mucho más, pues como te decía antes, más placentera en todos los sentidos, ¿no?
Este viaje que hizo David Ruiz con su velero de 14 metros, con Thor, que se recorrió el mundo, está en este libro, Irse, un libro donde, bueno, pues está toda tu ruta, está tu cuaderno de bitácora, está la música que te sirve para seguir adelante, están todas esas aventuras, fotos de lugares maravillosos donde has estado, compartiendo con tribus, compartiendo con gente. Has ido solo, pero al final has estado acompañado de muchísima gente. Y están los mapas también, está la ruta, porque muchas veces, bueno, que alguien nos cuente algo y verlo en el mapa y ver de verdad la magnitud de este viaje, pues es estupendo. Y en el libro Irse lo podemos ver. Oye, una cosa curiosa, David, es que tienes vértigo. Eres incapaz de subir a una montaña, pero te subes al mástil del velero, que son 19 metros, y en fin, con movimiento y tal. No sé, no lo entiendo bien.
Sí, yo tampoco lo entiendo, pero llega a una conclusión, ¿eh? Yo creo que lo del subir al mástil, como es obligatorio, es decir, si vas solo, tú tienes que poder arreglar tu barco, ¿no? Entonces, si tienes un problema arriba en el mástil, tienes que subir, ¿no? Es decir, porque no tienes recursos, o sea, es decir, no estás en un puerto. Entonces, yo creo que como no existe la posibilidad de no subir, automáticamente hay algo en mi cerebro que ha dicho, esto no te da vértigo, chaval, y subo obviamente atado con un arnés, ¿no? Y subo como si escalara una pared, ¿no? Y subo, pues ya, como has dicho, a 19 metros y arreglo lo que haga falta y hago el simio colgándome por toda la jarcia. A mí me pones a subir una montaña, digamos, pues que tenga unos cortados importantes y ¿no? Como me ocurrió pues en una de las islas que estuve en Vanuatu, ¿no? Que se me ocurrió subir a un volcán, además por la noche, bueno, en fin, y casi me muero de miedo, de vértigo, o sea, casi me quedé paralizado, ¿no? Lo cual es pues bueno, es bastante curioso, pero yo la explicación que le he encontrado es esa, ¿eh? Que en el barco no tengo más remedio que no tener
claro.
Miedo.
¿Sacaste alguna conclusión, David? ¿Has cambiado tú o ha cambiado el mundo?
Bueno, como te decía antes, ha cambiado mi mirada del mundo, ¿no?
Tu mirada,
porque
¿no?
Yo creo que soy el mismo, pero mi mirada hacia las cosas ha cambiado completamente, ¿no? Digamos que también me han sucedido cosas como, por ejemplo, que ahora me doy cuenta pues que he dejado de juzgar las cosas, es decir, he dejado de calificarlas, de pensar que hay cosas buenas y malas. No, suceden cosas. No son ni buenas ni malas, suceden. Otra cosa es tú cómo las interpretes. Y a lo mejor, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto, para que esto se entienda. Tú te levantas un día y dices, hace un día terrible, está lloviendo sin parar. Bueno, pues para ti directamente ese día es terrible. En cambio, yo puedo levantarme y decir, cae agua del cielo.
Claro.
Y ese día para mí es una especie de milagro. Y está sucediendo lo mismo. Bueno, pues es una síntesis de un poco lo que te estaba contando, ¿no? De esa mirada que cambia por completo, ¿no?
Es como decir que Bob Dylan está ahora mismo tocando y cantando Hurricane y decir, no es un huracán, es un poquito de viento. David Ruiz, ha sido un placer conocerte, conocer tu historia. Ahora ya vuelves al huracán de la rutina. Muchas gracias por compartir el testimonio y por animarnos, porque no hace otra cosa que animarnos a vivir la naturaleza y la vida. Muchísimas gracias, David.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros.
Un placer.